Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Buenos días, soy Pao Ugaz. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad, decía el escritor Stan Lee, creador del universo Marvel. Hoy estaremos con alguien que con su excelente y prolijo trabajo lo expresa a la perfección. Es una de las periodistas de investigación más importantes de América Latina y fundadora del portal de periodismo IDL Reporteros. IDL Reporteros, según su director Gustavo Gorriti, es una mezcla funcional de geriatría rebelde con pediatría precoz y un lugar donde la disciplina, trabajo y rigor que atraviesa edades y arraiga en los valores fundamentales de nuestra profesión, como es bregar por darle a todos los ciudadanos el poder de la información necesaria para gobernar su destino. Ella entró a IDL Seguridad Ciudadana tras escribirles a Gustavo Gorriti su interés de trabajar en el equipo, lo que demuestra que es una joven que labró su destino a pulso, porque créanme, no es fácil tener una entrevista de trabajo con Gustavo Gorriti, quien de inmediato le dio una misión imposible que cumplir y lo hizo a la perfección. Viajó al Guayaga junto a Gustavo Gorriti y un pequeño equipo de periodistas a entrevistar a Artemio, el jefe de la banda terrorista Sendero Luminoso, y fue la única mujer en el equipo de hombres de prensa. Es experta en seguridad física, seguridad digital. Trabajó en equipos periodísticos en la región y a su vez, junto a Gustavo Gorriti, han investigado sobre corrupción en el sector público y corporativo, narcotráfico, subversión, industrias extractivas y asuntos económicos. Hasta que llegó el caso Lava Jato y el caso Lava Juez, que se convirtió en un hito de investigación en el mundo, donde a la vez que recibieron el premio mundial del Global Investigative Journalism Network en el 2019, sufrieron un prolongado ataque contra sus vidas de parte del partido aprista tras el suicidio de Alan García y los ataques del grupo de extrema derecha autodenominado La Resistencia, pero que según IDL Reporteros debe llamarse La Pestilencia. Ella es responsable, rigurosa, íntegra y trabajólica. El futuro del periodismo de investigación en Perú con alguien como Romina Mela está en buenas manos. Hoy en la entrevista, Romina Mela, jefa de redacción de IDL Reporteros, miembro del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación y fundadora de The Reading Show. Buenos días, Romina.
Buenos días, Paola. Muchísimas gracias por esa presentación y buenos días a todas las personas que nos están viendo ahora. Y gracias nuevamente por la invitación a tu espacio, al programa.
Bueno, más que merecida esta introducción. Bueno, primero aterrizamos a lo que están ahorita en IDL Reporteros. Están haciendo varias investigaciones a la vez, pero ustedes acaban de publicar una investigación que vincula a Vladimir Cerrón, líder de Perú Libre, partido por el cual llega Pedro Castillo al poder, con un conocido del partido aprista que se llama Javier Ríos y que fue, por pocos momentos, miembro del Tribunal Constitucional y fue, digamos, sacado del cargo tras darse cuenta de un contubernio por el cual fue nombrado en el año 2007. Cuéntanos esa última investigación donde se ve que Vladimir Cerrón está en todas.
Sí, a ver, creo que es un episodio, como tú lo dices, importante y que conecta con hechos del pasado, ¿no? Creo que tú, Paola, cuando estabas en Careta, fuiste la que revelaste junto con Óscar Medrano famosa...
en IDL Seguridad Ciudadana.
Ah, ok, en esta memorable fotografía.
Sí.
En esta memorable fotografía en la que se ve en el año 2007 a Javier Ríos, este abogado vinculado con el partido aprista y que está en el restaurante Fiesta, en un privado, cenando con Agustín Mantilla, el exministro aprista, el operador montesinista Óscar López Meneses y otros militares, ¿no? En ese momento estamos hablando del segundo gobierno de Alan García y sabemos que el Congreso hace todos los procesos de selección y el nombramiento de los magistrados al Tribunal Constitucional. En ese momento, él lo habían designado, pero ante el escándalo suscitado por la fotografía, él tuvo que declinar el cargo y el Congreso aceptó su renuncia. Sin embargo, él en el tiempo ha ido a través de la vía judicial y el Tribunal Constitucional intentando que lo reincorporen en el Tribunal Constitucional como magistrado. Y en cada proceso de selección siempre ha estado Ríos enviando y notificando oficios para que se pueda el Congreso pronunciar su caso y reincorporarse. Pero ahora, teniendo en cuenta ese contexto, creo que es importante mencionar esto y lo que trata el artículo, ¿no? Es que pongámonos en el escenario de junio del año pasado. Estamos en uno de los momentos muy importantes y más álgidos dentro de todo el proceso electoral. Ya se estaba en el conteo de votos. Recuerdas, Paola, que habían una serie de impugnaciones hacia las mesas de sufragio, movilizaciones ciudadanas y de estos grupos como la Resistencia y otros que empezaron a surgir en ese proceso electoral, haciendo un acoso callejero, terruqueo y ataque a los líderes, a los representantes de las instituciones electorales, como el Jurado Nacional de Elecciones, la OMPE, también la Fiscalía, activistas, defensores de derechos humanos, periodistas, ¿no? Entonces, estaba en un momento muy crítico, y en paralelo, en ese momento en el Congreso, estaba en la etapa final del proceso de selección de magistrados al Tribunal Constitucional. De hecho, ya ese proceso había sido cuestionado porque en toda esta campaña por el fraude electoral habían algunos partidos políticos que estaban tratando de poner personajes que se acomodaban a sus intereses en el Tribunal Constitucional, y había un hecho relevante: este personaje, Javier Villestein, que ha sido presidente del Poder Judicial y un miembro activo de la Coordinadora Republicana, había presentado una acción en el Poder Judicial para anular las elecciones. Entonces, eventualmente eso podía llegar al Tribunal Constitucional e imaginemos un escenario en que la recomposición fuera diferente, ¿no? En este proceso electoral. En ese contexto, el 29 de junio, Vladimir Cerrón, entonces presidente de Perú Libre, se comunica y llama a la presidenta del Congreso, a Mirta Vázquez, en ese momento, y le pide que tengan una reunión personal, ¿no? Y le da una dirección en Lince para que vaya y acuda para reunirse personalmente con él. Ellos ya se habían conocido en una anterior oportunidad, a solicitud, había sido una reunión coordinada y generada por Roger Najar, para que Cerrón pueda conocer a Mirta Vázquez, porque de acuerdo con fuentes había un interés ante un eventual gobierno de Castillo de poder contar con Mirta Vázquez para que asuma una posición en el gabinete ministerial. Entonces, pero esta reunión que se había dado en ese momento, antes de la llamada de Cerrón el 29 de junio, era simplemente para una reunión protocolar, para que se conozcan Vázquez con Cerrón, y ahí participaron asesores de Mirta Vázquez, participó Roger Najar e Iván Merino, que ha sido ministro de Energía y Minas de este gobierno, y que tenía en ese momento una oficina en un edificio llamado Tiffany's. Entonces, ahí se había generado esta primera reunión. Entonces, ya había habido se habían conocido previamente, pero hasta ese momento no habían conversado. Entonces, la llama a Mirta Vázquez y quedan en reunirse ese mismo día, por la tarde, en esta casa, en la calle Bielobusik, en Lince, donde ya han habido previamente, o sea, hasta donde conocemos, se han dado algunas otras reuniones que tienen que ver con el partido, ¿no? Reuniones del debate del equipo técnico, etc., en el contexto de la campaña electoral. Bueno, va Mirta Vázquez, va en compañía de uno de sus asesores parlamentarios, pero al llegar a la casa, los dos ingresan y le piden a su asesor que espere en la sala del segundo piso de esta casa, que funciona como oficinas, y le piden que ella ingrese a una de las habitaciones, que es una oficina, y ahí él estaba esperando Vladimir Cerrón. Y bueno, la conversación es muy, muy corta, pero él va directo al grano y le pide a Vázquez que incorporen a un amigo suyo, que era Javier Ríos, este abogado, al Tribunal Constitucional, porque sostenía él que el Poder Judicial había resuelto o había fallado a su favor. Entonces, Vázquez le dice que en realidad entendía que había habido una sentencia judicial, pero que lo que pedía es que el Congreso se pronuncie sobre su caso, pero no que se le reincorpore, ¿no? Pero que iba a revisar la sentencia. ¿no? Entonces, pero este es como, este aspecto de la conversación es bien interesante, ¿no? Le dice, mire, presidenta, nosotros estamos armando nuestros cuadros para los ministerios, una propuesta en las que Pedro, es decir, Pedro Castillo y yo estamos de acuerdo totalmente, es en usted. Pero eso depende, pues, le dijo Cerro Navajo, ¿no? Entonces, ella le dice, en realidad, yo voy a revisar la sentencia, pero me parece que eso no es posible, y ella le dijo, ¿no?, que no puedo ofrecer algo que no es legal. Entonces, Cerrón le dice que le aconsejaba que lo piense, ¿no?, y que Ríos no iba a ser mal agradecido con ella, ¿no?, y que tendrían un aliado en el Tribunal Constitucional. Entonces, bueno, esta reunión termina, y días después, Mirta Vázquez es visitada, por lo que es una emisaria de Cerrón en el Congreso, ¿no?, Mara Ortega, que es un personaje interesante, pero Mara Ortega, que en ese momento era asesora de Carmen Omonte, congresista en ese momento del partido de Acuña, va la visita, Mirta Vázquez estaba con asesores en su despacho, la recibe, porque indica que tiene un recado para ella. Entonces, se desarrolla la conversación y ella le dice que va por encargo de Vladimir Cerrón y que quería tener una respuesta, ¿no? Entonces, Mirta dice que eso no va a proceder y que si ella tiene comunicación con él, que hable con él, ¿no? Entonces, y que le comunique eso, pero que no se va a hacer nada en ningún sentido. Y eso fue lo que ocurrió. Pero lo interesante en este contexto creo que son dos aspectos. Vladimir Cerrón, poco tiempo después, presenta recursos legales, un recurso legal ante el Tribunal Constitucional, buscando que se anule su condena. Él tiene una condena de 4 años de prisión suspendida, y dentro de esa condena hay una inhabilitación a la función pública. Y lo que estaba buscando Cerrón era, a través del Tribunal Constitucional, porque presentó un recurso legal, el Tribunal Constitucional lo rechazó, él volvió a presentar un recurso legal para que vuelvan a evaluar el caso como un recurso de reposición, y el Tribunal Constitucional finalmente lo rechaza. Pero el interés de Cerrón en ese momento era poner, si ya uno ve las cosas en contexto, era poner y que se nombrara a un magistrado cercano a él para que pueda abogar por sus intereses en el Tribunal Constitucional al momento de ver y de evaluar un recurso legal para favorecerlo, debido a la, uh-huh, a la condena que pesa sobre él. Ahora, este personaje, Mara Ortega, es interesante también porque ella es expareja de Viverto Castillo, quien es actual asesor del presidente de la República. Ambos fueron, tanto Mara Ortega como Viverto Castillo, fueron coordinadores parlamentarios del Ministerio de Economía y Finanzas en el periodo, dos periodos, en el periodo de Castilla, de Luis Miguel Castilla como ministro de Economía, y luego con Alonso Segura, ¿no? Entonces, ellos formaron parte del equipo, y ella, ya luego, en el contexto ya de estas elecciones, formó parte de la Comisión de Transferencia en el Ministerio de Economía. Entrevistada, uh-huh, por nosotros, Ortega dijo que sí conocía a Cerrón, pero bueno, negó haber participado de esta reunión. Creo que otro elemento importante es cómo explica esto Paola, la oposición férrea que tuvo luego Cerrón cuando Mirta Vázquez fue designada premier, ¿no? Uh-huh. Y se vio eso desde el inicio, cuando se dio el voto de confianza al gabinete, que Vladimir Cerrón en sus redes sociales se opuso abiertamente, y también se convocó una asamblea de Perú Libre para buscar de que se votara en contra del gabinete, ¿no? Entonces, este episodio permite explicar en parte la oposición que vino después del presidente del partido, ¿no?
Y además, este episodio muestra los vínculos donde no importa la izquierda ni la derecha, sino, digamos, es yo te doy y tú me das, ¿no? Y eso me lleva a este personaje donde IDL Reportero realmente le ha sacado todo lo que puede ser como si fuera una operación de liposucción que ella regalaba, que es Karelín López. Karelín López no tiene nada que ver, no es un tema de izquierda derecha, porque ha trabajado con Mercedes Cabanillas, con Enrique Cornejo, ha trabajado después, estuvo en el jefe de logística del equipo de Keiko Fujimori, volteó que estaba Bruno Pacheco, salteó a donde Castillo. O sea, quiero que por favor me hagas un perfil de Karelín López, ¿Quién es y por qué es tan importante en la política peruana? Y donde conocimos un poquito, digamos, dentro de todo en la caída de Vizcarra, pero quisiera que nos digas quién es esta mujer llamada Karelín López.
Está bien. Ella es, bueno, es una lobista que hasta el gobierno de Castillo estuvo como un perfil bajo, ¿no? Pero como tú bien mencionas, ha trabajado activamente en esto en distintos gobiernos, ¿no? Además, como un perfil muy característico, porque de acuerdo a lo que nosotros hemos podido reportear y hemos publicado, es esta forma en cómo trata como de abrazar a las personas con las que se vincula a través de regalos, fiestas, reuniones, poder encontrar la debilidad o poder perfilar muy bien a la gente con la que se vincula para saber de qué manera acercarse a ellos para luego poder obtener beneficios económicos, ¿no? Entonces, como tú bien dices, ella no solamente ha trabajado y apoyado a algunos gobiernos, además ha financiado campañas. Por ejemplo, ella trabajó en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones durante el segundo gobierno de García, cuando Enrique Cornejo era ministro, y ella también ha sido aportante a su campaña. También ha aportado a la campaña a través de una de sus compañías, y también ha contribuido con 18.000 soles a la campaña presidencial de Keiko Fujimori, y apoyó la candidatura de Luz Salgado al Congreso de la República. Eso además, hay fotografías donde se les ve en fiestas organizadas en una de las... Porque Karelín López tiene algunas propiedades, pero una en particular que tiene varios pisos y que en el último hay como una suerte de centro donde hay bar, donde hay una zona donde ha hecho fiestas continuamente y en la que han confluido personas de la farándula con políticos, empresarios y también personas vinculadas a todo el aspecto de videntes, a todo el ocultismo, ¿no? Entonces, que eso también ha marcado como un aspecto importante en el perfil de Karelín. Entonces, cuando luego ocurre esto con Castillo, viene todo el background, ¿no? Y esta ha sido una cuestión repetida, y específicamente en el gobierno de Vizcarra, mantuvo una relación muy cercana con Karen Roca y también con Iván Manchego, que fueron personajes del círculo cercano del presidente Martín Vizcarra, ¿no? Entonces, creo que es importante mirar este personaje en perspectiva y cómo ha actuado en un patrón, en el mismo patrón, en todo eso. Entonces, cuando luego uno ve o conoce de esta fiesta que se organizó para la hija del presidente Castillo, uno mira todas las reuniones que se han hecho en el tiempo y coincide con este patrón. Los regalos, por ejemplo, que Karelín López hacía a Karen Roca, la secretaria del presidente Vizcarra, para poder lograr tener una vía de acceso al presidente de la República y a la toma de algunas decisiones. Entonces, creo que eso es importante, y a propósito de sus declaraciones como colaboradora eficaz que han trascendido en la última semana, sí creo que es importante tener claridad en cierto aspecto, y creo que es importante decirlo además en términos periodísticos, que todos los dichos de los colaboradores eficaces, que además las personas que se acogen a un proceso de colaboración eficaz es porque han cometido delitos, es hacer un proceso de corroboración de los mismos. Porque en un proceso de corroboración y de colaboración eficaz que se da en el tiempo, los colaboradores, aspirantes a colaboradores, dan información que es correcta, pero a veces información que no lo es. Entonces, creo que es importante tener mucho cuidado, además, teniendo en cuenta quién es Karelín López, que además es un personaje que no tiene un apego necesariamente por la verdad. Y nosotros, y lo digo porque nosotros en una publicación anterior sobre ella, contamos acerca de un caso que tuvo precisamente con una de las personas a las que ella consultaba sobre cuestiones de lectura del tarot y este aspecto que tiene ella de vincularse y conocer a personas que se dediquen a la lectura del tarot, a videntes y todo este aspecto, y ha tenido problemas judiciales con esa persona, se llama Maritza Khan, y también con una persona que trabajó para ella en su casa. Y junto con eso tiene una serie de disputas y líos familiares muy complicados que han llevado a la vida judicial. No hay que olvidar,
claro,
además, que
ella tiene una omisión. Tiene una omisión. Ella no habla ni de Bruno Pacheco ni de Silvia Barreda, ¿no? Y eso, exacto, también es extraño.
Hay que entender y ver...
el antecedente, por favor.
Sí, hablando de estos dos personajes, nosotros publicamos que cuando, por ejemplo, va Pacheco a reunirse con Fernando Ugaz, que es el abogado que inicialmente asesora a Pacheco y luego asesora a Karelim López, Pacheco acude a ver a Fernando Ugaz acompañado de Karelim López y de Silvia Barrera. Entonces, hay que entender que además hay personajes que están conectados entre sí y tienen vínculos. Y en todo proceso de colaboración eficaz, no necesariamente los colaboradores eficaces lo cuentan todo al inicio de un proceso. Es un proceso que va avanzando y Karelim López Isiak, al momento de acogerse al proceso de colaboración eficaz y de que este continúe, está obligada a declarar en las otras fiscalías en las que ella también está siendo investigada. Por supuesto que puede decidir si reconoce o no reconoce delitos en esos casos, pero tiene que declarar. Y es importante entender además que estos procesos son largos. Hay otro asunto muy importante que está ocurriendo en paralelo y del que tú, Paola, hayas entrevistado a Ernesto de la Jara hace unos días, que es esto que se pretende hacer en el Congreso para recortar esta figura que es la colaboración eficaz y que sería gravísimo en términos de la lucha contra la corrupción. Esta figura que permite tanto a las personas como a las compañías acogerse a procesos y contar sobre los delitos cometidos, pero la implicancia a otros es muy importante. Entonces, además hay que entender que son procesos que son largos. El caso Lavallato es un claro ejemplo de ello, ¿no? En el que además los colaboradores eficaces no son peruanos, que hay que cursar los dichos de un colaborador, son esos dichos. Entonces tiene que haberse un proceso de corroboración para poder establecer las conexiones, el sustento de las colaboraciones, de lo que dicen los colaboradores y cómo se conectan entre sí. Y como tú bien dices, analizar también sobre quién están hablando, pero sobre quién no. Y ya forma parte de la expertise de los fiscales de poder insistir en ciertos aspectos de la colaboración eficaz y, por supuesto, desde el periodismo de investigación, publicar y revelar mayores hechos que contribuyan a las investigaciones.
Tengo dos preguntas antes que me maten los que me quieren para cortar la entrevista. Una es, hay muchísimas pugnas internas ahorita en la fiscalía, hay muchísimas ganas de que se embarren todos los procesos, hay muchísimas ganas de tumbarse procesos de colaboración eficaz, porque quisiera que le expliques a la gente que el caso Lavallato ahorita está ya en el caso de juicios orales y se explica estas, digamos, fake news y este ataque desde dentro, desde fuera, contra la fiscalía. ¿Por qué tanta presión que reciben desde el Congreso con la ley de colaboración eficaz, desde dentro? ¿Qué está pasando, ¿no? Ahorita estamos en un momento clave. ¿Por qué?
El caso Lavallato, yo diría que es el caso de corrupción política y corporativa más importante en nuestra historia reciente. Además, porque abarca a todos o casi todos los partidos políticos, a los presidentes de la República después del retorno de la democracia, a algunos de los principales líderes políticos, como por ejemplo Keiko Fujimori, que está en proceso para ya entrar a una fase de juicio oral. Estamos ahora en el caso del juicio oral por el expresidente Ollantumala, y hay muchísimos casos en distintas etapas y el proceso. Esta investigación no habría sido, y estas revelaciones e investigaciones fiscales y el avance y la consecución de los hechos no hubiera sido posible si es que esta figura central como la colaboración eficaz no se hubiera dado. Además, hay que entender que en este caso se inició por primera vez lo que son las colaboraciones corporativas. Hasta este momento, en los procesos de investigación fiscales, no existían casos en los que las compañías reconocían delitos y ponían ponían sus ex ejecutivos, sus ejecutivos, a declarar en presos fiscales. Este caso Lavallato ha permitido poder incluso modificar y amoldar en nuestras leyes para la persecución del crimen, y es utilizando como modelo lo que se hizo en Brasil con esa fuerza de tarea y cómo persiguieron ellos estos casos. No solamente la constructora Odebrecht y sus ex ejecutivos se han acogido al proceso de colaboración eficaz. Tenemos, por ejemplo, el caso de Graña Montero, o sea, de la ex Graña Montero, que ahora cambió de nombre, y también de los primos Hernando y José Graña. Y junto con eso hay otros procesos de colaboración eficaz corporativa y también de personas naturales en otros procesos. O sea, no habría sido posible, por ejemplo, indicar a esta persona se le financió la campaña política, a este presidente se le sobornó con tanta cantidad de dinero, se pagó este monto, si es que las compañías que fueron los que sobornaron a los ex altos funcionarios públicos no hubieran confesado. Y otro aspecto muy importante, por lo menos en el caso de la constructora Odebrecht, es que tenía un sector de operaciones estructuradas, que es un departamento de sobornos o de coimas, que habían registrado y tenían totalmente sistematizado los pagos de sobornos, que ha hecho posible que las compañías y los ex ejecutivos colaboran de su testimonio, pero que a la vez aporten pruebas, porque todos estos procesos y en esos procesos de corroboración se tienen que corroborar y aportar las pruebas que sustenten los dichos de esa persona. Entonces, creo que ha sido clave y está en juego la libertad de muchísima gente y de gente muy importante y muy poderosa. Los fiscales del equipo especial Lavallato, que vienen siguiendo este caso desde hace ya varios años, han sufrido una serie de ataques a lo largo de todos los años. Desde estas guerras internas y ataques internos en la fiscalía con investigaciones de control interno, con acusaciones, denuncias de los investigados, pero también, y que creo que eso es importante y sobre todo ocurrido en el caso del fiscal José Domingo Pérez, con amenazas, con ataques de desinformación y amenazas incluso físicas de grupos vinculados a los partidos políticos como la Resistencia y otros grupos que han ido a su casa, han ido a la fiscalía para atacarlo. Incluso recientemente Juan Muñico Maelo, que es el líder de la Resistencia, muy vinculado al partido Fuerza Popular, tiene ataques en redes sociales. Entonces, cuando hay investigaciones y que van avanzando, naturalmente surgen ese tipo de ataques. Entonces, yo creo que es importante que los ciudadanos sepan qué hay en juego, ¿no? Y lo que se pretende hacer ahora desde el Congreso de la República. Y no solamente, ya creo que tenemos un poco de tiempo, ha ocurrido con los fiscales, sino con los periodistas de investigación, y no solamente en el caso de Lavallato, sino en otros casos. Hemos nosotros sufrido una serie de ataques y de amenazas físicas, pero estás tú, por ejemplo, Paola, y también Pedro Salinas, por la investigación que han hecho en el caso Sodalicio, y que hasta este momento no solamente han implicado amenazas físicas, sino también acoso judicial. Entonces creo que son contextos además difíciles, no solamente para las autoridades o los fiscales o los jueces que llevan los casos, sino también para los periodistas de investigación que los revelan.
Muchísimas gracias, Romina. Gracias. Te quería, bueno, brindar una suerte de homenaje por tu trayectoria, por ser una periodista. Se viene el Día de la Mujer y realmente mereces muchos, muchos reconocimientos por tu trabajo, por estar ahí al costado de Gustavo Gorriti, como, digamos, dando fuerza a un trabajo tan duro. Haber entrevistado a Artemio no es poca cosa. Trabajar con Gustavo Gorriti tampoco es poca cosa, es durísimo. Y realmente eres un ejemplo, y siento que el Premio de Investigación y su futuro está en buenas manos gracias a ti, a tu trabajo y al corazón que le pones a todo lo que haces. Gracias y hasta la próxima.
Muchísimas gracias, Paola. Gracias por todo. Que tengas buenos días.
Gracias. Y con ustedes, hasta la próxima, y mil perdones a todos el equipo técnico que me quieren aniquilar en este momento, pero de verdad que no podía cortar a Romy porque creo que merece el homenaje que merece este y otros homenajes más. Hasta la próxima.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.